Buenas tardes, senadora Masi.
¿Qué tal, Oscar?
Bien,
¿qué tal?
¿Cómo estás?
Sí. Emil se está aquí con nosotros, que les acompañó durante todo el día y vino y nos contó todo lo que hicieron.
Nos pasó toda la data.
Mira, yo en primer lugar les quiero aclarar algo, y sobre todo a la gente que está escuchando.
Sí, por favor.
En estos dos meses, no es que son dos meses que no van a pasar nada en la Cámara de Senadores. Vamos a empezar por ahí. Está el juicio político al contralor.
Claro.
El juicio político a un ministro de la Corte. Sí. La probabilidad de absolver o una vacancia. Está el paquete de leyes antilavado, que para algunos de nosotros, y yo creo que mucha más gente, tiene que empezar a discutir ese tema, que afecta no solamente a los probables delincuentes o sospechosos, afecta a todo el sistema tributario y financiero. Y en nuestro caso particular está lo que tiene que ver con el impuesto al tabaco, las azucaradas o lo que sea, es decir, y el desbloqueo que se trata el jueves. Ahora, no es que son dos meses de ahí nomás, que acá nosotros es una disputa de votos también y de bancadas también sobre hechos tan importantes, dos juicios políticos, la reforma tributaria, que les puede gustar o no a algunas personas o a muchos, para nosotros los impuestos a salud es algo prioritario, y que era otra cosa, bueno, el paquete de leyes antilavado y otras cuestiones, es decir, dos meses en el Senado, que son como ocho sesiones más o menos.
Siete.
No es cualquier cosa, sí. No es cualquier cosa. Senado. Eso es uno, ¿verdad? Sí. Dos, la justicia electoral la vez pasada ya dijo que no era un órgano de consulta, ya respondió. Ahora, ¿qué va a responder en este caso? Ya no sé, pero ya respondió en un momento dado, no es un órgano de consulta, eso es lo que dijo. Y para nosotros rige el artículo 187 de la Constitución Nacional, donde dice vacancias temporarias o definitivas, es importante también decir eso, temporarias, dice la Constitución, o definitivas, se recurre a la lista de suplentes proclamada por la justicia electoral, que es el mismo caso que sucedió con Oviedo Mato, que no tenía suplentes, y entró el senador Abel González, PLRA.
Doctora.
La lista está así bien claro, Abel González, le sigue Eusebio Ramón Ayala del PLRA, le sigue Fulgencio Kencho Rodríguez del Frente Guazú, y después viene Arnaldo Franco. Es decir, se pretende pasar sobre dos suplentes para llegar a uno ANR. ¿Por qué es que la ANR se cree dueña de la suplencia? Vamos a suponer que no sea entonces Eusebio Ramón Ayala, que para nosotros es, porque está en la lista. ¿Y por qué, por ejemplo, entonces no es el del Frente Guazú? Porque ellos creen que son dueños de la suplencia de partidos que no tienen suplentes.
No, quiero leer nomás textualmente, porque, y por algo, si bien para algunos a veces sirve, a veces no, tipo Julio Iglesias, a veces sí, a veces no. El artículo 187 que menciona la senadora dice: las de vacancias definitivas o temporarias de la Cámara de Diputados, que no es el caso, serán cubiertas por los suplentes electos en el mismo departamento. Y dice, las de la Cámara de Senadores por los suplentes de la lista proclamada por la justicia electoral. Eso dice concretamente el último párrafo del artículo 187. Pero te quiero pedir un favor, senadora. En el artículo 182 dice: los miembros suplentes sustituirán a los titulares en caso de muerte, renuncia o inhabilidad de estos por el resto del periodo constitucional o mientras dure la inhabilidad, que no es el caso. Si ella fuera temporal, dice aquí. Uh-huh. En los demás casos, en este caso la suspensión, ¿verdad?, resolverá el reglamento de cada cámara, dice. ¿Qué dice el reglamento?
Es que no dice pues esto, porque nosotros siempre se usó el 187 de la Constitución, o sea, siempre se usó. ¿En qué sentido? A ver, ¿en qué casos hubo sanción? Eso también es importante, por acá se quiere, se está instalando de que es la primera vez que hubo una sanción, y que por qué va a tener que subir el suplente si son dos meses, y entiendo que la gente no tenga por qué saber el día a día, y sobre todo cuando ya ocurrió hace tiempo, ¿verdad? En el caso del senador Calé Claverna, ANR, que tiene suplentes, Cuando se le sancionó 2 meses, subieron no uno, 2 suplentes de la ANR, porque a Calé la sanción le tocó en el medio de un cambio de periodo. Es decir, él tenía 1 mes, entró un suplente, no me acuerdo bien el nombre en este momento, Inocencio, algo creo, y ahí Calé vino, juró en el periodo 2008-2013, jura él, porque hizo el recutú, y como tenía todavía 1 mes de sanción, asume otro suplente ANR, Gregorio Areco, ¿verdad? Y en el caso de Beto Ovelar, que también se le sancionó, ¿cierto? 2 meses, subió Octavio Gómez. Es decir, acá no hay ningún procedimiento raro de que se quiera hacer, es que se quiera llenar, aunque sea por 2 meses. ¿Por qué? Porque en algún momento el Senado ya incurrió en una falta, que es el funcional con 44 y no con 45. Y a partir de ahí se hizo esta cuestión, que siempre que haya una sanción, sube el suplente. Ahora, el debate en sí, yo no le puedo decir, eso tendría que decir una persona, pues yo, obviamente, nosotros tenemos la postura de la Constitución. ¿Qué es lo que dice ANR? Que habla de la proporcionalidad del código electoral, y tal vez ellos se puedan explicar mejor. Pero en este momento ahí primó, lastimosamente, la interna de los liberales. Porque yo no le puedo criticar a la ANR, que ya reivindicó anteriormente la banca, ¿verdad? Mm. Cuando salió Oviedo Mato. Ellos ya reivindicaban que entre Arnaldo Franco. Sí. Pero sí critico a la bancada llanista, que resulta que cuando salió Oviedo Mato, querían que se aplique, y nosotros acompañamos el 187 de la Constitución, y
ahora no.
El senador Abel González, que es llanista, y ahora resulta que no, ¿verdad? Porque no quieren que entre Eusebio Ramón Ayala. Es decir, caemos en la interna de la interna, claro. En lugar de ver,
claro.
Vamos a aplicar un solo criterio.
Exacto. No, pero había ahí, a ver, en política también tiene que haber reciprocidad, porque eso era lo que entiendo que se esperaba de los liberales. Salvo, claro, que en este caso aflora el internismo, claro, que es pesadísimo, y eso, ¿verdad? Y
la pelea entre Dionisio y Amarilla es la prueba,
claro, es la fractura total del PLR.
Bueno, por eso te digo, ese es el tema. Entonces, ¿qué hay que esperar ahora, senadora? Que la justicia electoral ya dijo que no es órgano de
el anterior.
No, ya sé, pero pero más vivió la de por Anduta, entonces.
La anterior vez dijo que no eran órganos de consulta, y posteriormente, por supuesto, ¿sabe por qué dijeron también? Porque la vez que opinaron sobre el caso Cartes, que opinó la jueza Novay, que fue el colmo, porque se escribió sobre, ya con una ley
derogada,
porque
claro,
una ley. Sí. Por supuesto que el Senado le dijimos, ustedes, señores, no le van a ordenar al Senado, y menos todavía con una ley derogada. Entonces la justicia electoral va a decir, ¿por qué yo me voy a meter en esto? Que tenga, claro, suficientes críticas ya. Sí. A lo mejor responde, eso ya es una apreciación personal, ni siquiera política, porque de por medio está el secretario de Cárcel, el secretario privado, me refiero, no estoy hablando
en
sentido peyorativo, el señor Arnaldo Franco. Entonces, ¿por qué hay tantos disturbios acá de repente? Porque el señor Arnaldo Franco, por supuesto que el presidente Cárcel quiere tener una persona de confianza, y como ustedes acaban de decir, algunos, en el caso del PDP, lo mínimo que esperábamos, yo le reclamé, que se va a decir hoy a la bancada del PLRAA, que simpáticos son ustedes, porque nosotros defendimos, sin tener nada que ver, que entre Abel González y Anista, y ustedes no pueden tener la mínima reciprocidad por su interna.
Uh-huh. Mira, doctora, finalmente te digo, hay mucha gente, y hay una comisión que está estudiando la reforma del sistema electoral, uh-huh, ¿verdad?, que ya hace mucho tiempo insiste en que realmente estamos haciendo elecciones sobre la base de artículos de ley que se derogaron. Prácticamente estamos actuando, eso lo dicen, yo no lo puedo sostener porque trato de leer todo lo que anteriormente ocurrió a estas últimas elecciones, de que se hacen cosas sobre artículos derogados, prácticamente con un sistema que está cojo. ¿Cuándo lo que van a arreglar eso? Eso es lo que los políticos, como dijiste vos, tienen que prestarle atención. Me pareció excelente que digas, van a prestenle atención a las leyes que se van a ir tratando y por qué un voto es importante en los próximos dos meses. Pero prestenle también atención a las críticas que hace mucho tiempo dicen que estamos con un sistema electoral que ya no funciona. Está, no, y es que incluso te dicen, estamos mal, no tenemos sistema electoral. Estamos sobre leyes derogadas, artículos derogados.
Es muy interesante que yo creo que se va a dar a la vuelta de la Semana Santa, incluso, ¿verdad?
Es que hay que terminar con este asunto.
Yo te digo que nosotros estuvimos recabando datos. Yo estoy convencida que en una de esas que se envió todo al archivo, varios proyectos de desbloqueo y de financiamiento, quedó derogado el artículo 254, ¿verdad? Yo estoy convencida. Ahora, que estuvo estudiando en la, y por supuesto que ahora, el 25, cuando se trate de nuevo, que va a ser un tema muy interesante, porque acá se están planteando varias opciones. O sea, el desbloqueo con voto preferencial, que es una cosa, el desbloqueo, que es un desbloqueo parcial, el desbloqueo con voto preferencial, que es, pero con un voto, con más de un voto, o se está planteando el desbloqueo total, que son las listas abiertas. O sea, el debate va a ser muy interesante. Lastimosamente, particularmente a mí me hubiese gustado que se trate una semana más después de la Semana Santa, pero ya se fijó, porque lo que no es, lo que es muy difícil es cuando uno va a la plenaria con cinco textos diferentes, pero se va a hacer el esfuerzo y corresponde. Hoy estuve hablando con el senador Sergio Godoy, que es el presidente de legislación, porque legislación se reúne el miércoles y el jueves ya es la plenaria. Reunamos dos antes, lunes, martes y miércoles, se consensúa lo que se puede y se llevan texto contra texto, pero no cinco textos a la plenaria, porque eso ya sabemos lo que va a ocurrir, ¿verdad? Y el horno no está para hoy, no está para andar postergando.
No, seguro, así es. No, mucho cuidado.
Y tampoco está para hacer pavada.
Dicho sea de paso.
Tampoco está para hacer por hacer nomás y ya está derogado y porque ya se hizo y ya está la fecha. Creo que tenemos suficiente tiempo en Semana Santa para trabajar, para poner en claro y entre lunes y miércoles quitar en claro algo que no y no engañar a la gente. Explicar bien cada sistema pro y contra.
Deciré, vos en particular, ¿con cuál de estos sistemas estarías de acuerdo? ¿Con cuál de estos proyectos de desbloqueo de listas?
Nosotros estamos de acuerdo con listas abiertas.
Listas abiertas. ¿Eh?
Nosotros estamos de acuerdo y vamos a explicar pro y contra, ¿eh? Porque contra significa que si no se usa urnas electrónicas, que también hay que meter en este tema, ¿verdad? Sí. Que urnas electrónicas se usa ya en este momento en 7 países del mundo nomás.
Sí, la tendencia es volver
otra vez a la papeleta.
A la papeleta porque es más difícil.
Ahora, hay proyectos que son incompatibles con la papeleta, digamos, o sea, donde sí o claro, sí hay que usar la urna electrónica. Y si solo 7 países en el mundo la están usando,
es por algo. Yo creo que la gente, ¿sabe lo que pasa? Que nosotros discutimos mucho en este de esto. Nosotros escuchamos desde hace años que la gente pide desbloqueo, listas abiertas, desbloqueo parcial, y nadie, y no escuchamos que la gente esté en contra, ¿verdad? No escuchamos, pero es nuestra obligación decirle a la gente. Sí. Este sistema, así como está, que va cambiando un solo artículo, sin el tema de control electoral, sin el tema de transporte, pero sobre todo la configuración de mesas, señores, acá nosotros vamos a arreglar el mundo y a lo mejor estamos 2 semanas o más contando votos. Bueno, todos tenemos que saber que eso puede llegar a ocurrir y todos tenemos que estar tranquilos mientras se hace el conteo de votos. Porque cambiar el sistema así nomás no es fácil. Queremos cambiar, estamos a favor de las listas abiertas, que es lo máximo que se puede hacer acá, pero en el proyecto de fallo que plantea eso, él no estipula cómo se va a hacer. Es decir, son listas abiertas dentro de listas de partido, o sea, vos puedes cambiar todos los lugares, o es lista abierta interpartidaria, que es un modelo que se tiene en otros países, o cómo, bueno, nosotros vamos a trabajar en la Semana Santa sobre el proyecto listas abiertas.
Senadora, respecto al funcionamiento de nuestra república, te lo digo como alguien que tiene que analizar la política y como ciudadano también. Después de esta alianza abdo-carto-llanista, es complicado, ¿verdad? Pero después de esta alianza, da la impresión de que ellos tienen los votos como para avanzar con la agenda que les cante, casi como una aplanadora. Y en una república necesitamos tener una oposición fuerte y sólida que le pueda hacer de contrapeso al oficialismo y a sus agendas y a sus amigotes. Porque si no, de verdad, es caldo de cultivo para que pueda surgir cualquier tipo de demagogo, de populista. O sea, para que funcione bien la república necesitamos una oposición fuerte, y yo siento que nuestra oposición está muy debilitada. ¿Usted está trabajando en ese sentido, senadora, para articular, para tratar de revivir la oposición?
Estamos articulando, pero vos sabés que la pasada encontré un artículo, porque a mí me necesita, ¿por qué vos no hablas mucho? Espera un poco, a ver. Pues, ¿sabes qué? Escuché, encontré un artículo de última hora de un año de cárcel. Me estaban pidiendo que evalúe el año de cárcel, un año. Y última hora dice en el artículo, ¿por qué la oposición está apagada y está opaca? Y está... Entonces yo dije, ¿y después qué pasó? Después era, ¿por qué no te callás y le dejás y palos en la rueda? Todo tiene su tiempo. Es decir, para nosotros, si a Cartes le dimos un año, nosotros a Mario Abdo le vamos a evaluar ahora nomás. Ahora, lo que decís es otra cosa. Lo lamento y lo dije hoy públicamente, porque el presidente Mario Abdo no necesita estar preso, vamos a decir, de tal o cual bancada. No necesita, porque hay mucho consenso con respecto a muchos temas, porque estuvo en el Senado. Es decir, muchas cosas que él dice que va a hacer en la presidencia, que todavía nosotros no vemos, ya tenían un consenso previo en el Senado. Entonces, él no necesita para nosotros estar preso. Yo no te digo de su propia bancada, obvio que necesita el apoyo siempre, pero estar pactando así por puchito con la oposición es para este tema, para otro no, es repetir una fórmula gastada de cárcel, que al final quedan presos de intereses sectarios o particulares o de prebenda. O no, si Mario Abdo quiere repetir la historia de cárcel, que se vea, ¿verdad? Pero yo creo que él vivió esa historia desde el otro lado, y para nosotros él está queriendo repetir eso, cuando él dijo siempre, yo quiero hacer otra forma, quiero hacer un gran acuerdo nacional. Bueno, ese acuerdo nacional no existe hasta ahora. Uh-huh. Lástima, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, que la Semana Santa no sea entonces solamente vaya, sobre todo el trabajo de los legisladores,
trabajar, ¿verdad? Aparte el 25 es una fecha importante.
También tiene que haber un mayor empoderamiento de la ciudadanía, digamos, sí. Pues yo te puedo asegurar que vos le preguntás a cualquier ciudadano, incluso medianamente informado, las diferencias entre estas opciones que hay para el desbloqueo de listas o listas abiertas,
no tienen la más pálida,
los pro y las contra, los contra de cada uno, bueno, de estos proyectos, y no existe esa información.
Yo no estoy de acuerdo un poco con ese tema. ¿Por qué elegimos representantes que se supone están ahí para decirnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal?
Claro, pero
el ciudadano confía que su voto que está allí, que le dio a la doctora Masi, se va a decir, Upeanaja y Beto Velar, Calé, todo lo que está. Para eso le pusimos ahí. Son ellos los que tienen que decirnos la conveniencia o no. La pregunta es, ¿la gente confía en la capacidad, uno, de su representante allí para que nos dé el sistema electoral que nos dé la tranquilidad política, ¿verdad? Para levantar las cosas que tenemos que levantar y acortar nuestras diferencias. Ese es el tema.
Pero lo que dice decir, Payo plantea el desbloqueo de las listas sábanas, pero no está contándole a la gente cuáles pueden ser los contras.
Explica. Bueno, eso no.
A eso me refiero, no, ¿verdad?
Pero, o sea, yo leí su proyecto.
Desde el Parlamento también, toda la información posible, porque entonces vos decís, bueno, este está bien, pero ¿cómo
para legitimar, decís vos?
Claro, y además dice decir, vamos a tener que tomarnos el tiempo para contabilizar los votos, podemos, y saber efectivamente quiénes integran, por ejemplo, las listas ganadoras, y hay que tener paciencia. O sea, esas son cuestiones que tiene que saber el elector, bueno, también.
No, ¿verdad? Ya sé, tiene que informarse. Yo no tengo duda, o sea, te digo nomás. La aprobación, senadora, de la gente legitima legitima la acción de ustedes, pero tiene que tener mínimamente información de sus representantes, porque ni si sus representantes luego te dicen, va, el oicota, bebé, ¿qué es lo que es este proyecto? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles podrían ser sus inconvenientes? Estamos vacíos, ¿cierto? Así es.
No, es que es cierto, y yo creo que, bueno, la gente tiene... La gente cree que el desbloqueo es igual a la lista abierta, que el desbloqueo puede ser cualquier cosa, ¿verdad? O sea, que puede, incluso hay gente que la, yo estuve escuchando, pues yo sigo mucho el debate, y por qué no, nosotros no podemos tachar, por ejemplo, los nombres que no queremos, y no, porque vas a anular tu voto, ¿verdad? Cosa que para, a lo mejor, para los que estamos en política, es obvio, ¿verdad? Que no podés tachar nomás el nombre para que se quede lo que querés, claro, en lugar de andar cruzando nombre o poniendo, bueno, así vas a anular tu voto. Así que nosotros estamos en falta en este momento y vamos a tratar en este tiempo, sobre todo el 25, nosotros por lo menos vamos a exponer pro y contra de los bloques, de los proyectos de desbloqueo parcial o total, y que, bueno, y que la gente esté informada que esto va a significar tal vez un inconveniente en el conteo o en el control, bueno, pero es el precio en este momento de algo que la gente quiere. Y acá yo no estoy hablando de populismo. El Parlamento tiene la obligación de escuchar a la gente. Y yo no escucho gente que esté en contra.
Bueno,
ya tendremos tiempo, ojalá, para discutir.
No, sí, totalmente, y hay, no, que hacerlo, la en serio. Que viene, pero, de, tener... pero digo, despojado de fanatismo, sí, me tengo que sentar con quien no me gusta también. Pero ya solucionar, acá. Acabo de poner de nuevo en redes un archivo del 26 de noviembre del año 2017 del, sí, diario Última Hora.
Yeah.
Y te envié también, senadora. Te arrobé, pico se dice.
Te arrobé.
Vacío en el código electoral provoca falta de un sistema de elección donde confundimos la lista abierta con desbloqueo,
sí,
¿verdad? Y a partir de ahí ya comienza, ah, no, es lo mismo, no. Entonces, tenés que explicarle a la gente en qué consiste, claro. Senadora, gracias por tu tiempo.
Gracias, que pasen bien. Ah, el domingo yo me voy a la cancha, mañana no.
No, el sábado es.
Hoy no, el partido.
Pero el sábado, el clásico, no,
hoy
es el domingo.
Ellos juegan en Capiatá. Hoy.
No sé, pero dijo el domingo, y el domingo no es el clásico, el sábado, es decir, no,
el sábado.
El sábado es mi cumpleaños y me voy a ir a festejar la victoria del ciclón en el clásico. No, no, en la
va por verse.
Bueno, te deseo mucha felicidad, pero lo otro
en
no
sé. Full ya estamos acá. Gracias, senadora.